A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Carlos Aquino Rodríguez. Él es economista, investigador, experto en economía asiática. Le agradecemos la gentileza con RCR. Gracias por atender esta comunicación.
Muchas gracias por contactar.
¿Cómo está analizando usted los efectos económicos a propósito del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Sobre todo en China, para un poco luego ya desplazarnos a los efectos que pueden tener en otros países, fundamentalmente en el Perú, donde nosotros somos, China, nuestro principal socio comercial, ¿no? ¿Cómo está analizando? Cierto. ¿Qué información tiene usted en estos momentos respecto a la situación en China?
A ver, yo creo que para entender esto hay que tener en cuenta primero lo siguiente. ¿Por qué China es importante? Primero, China, el 18-19% de la población mundial está en China. Segundo, que es lo más importante, el 16-17% de la economía mundial se genere. El 13% del comercio mundial se genera en China, el 14% del comercio mundial de bienes de capitales. Creo que más importante que todo eso es desde hace 15 años, China es el motor de la economía mundial. China contribuye con un 30 o un 40% del crecimiento de la economía mundial. China es la locomotora de la economía. Hace 20 años, por ejemplo, o 30 años se decía, si Estados Unidos estornuda, si la economía de Estados Unidos se debilita, el mundo coge una neumonía. Eso es lo que está pasando con China. China es el mayor centro de producción de muchas manufacturas. China es el demandante de muchas materias primas, como el cobre y hierro que el Perú produce. Por ejemplo, los chinos, los viajeros chinos constituyen un 15% de todos los turistas que viajan en el mundo. Ellos gastan el 20% de todo lo que gastan los turistas en el mundo. China es el tercer mayor inversor. Entonces, lo que pase a China, obviamente, va a tener un impacto muy grande, ¿no? Ahora, eso como primer tema. El segundo, en la enfermedad en sí, ¿no? Nosotros sabemos ahora de que esta epidemia, pues, porque ya es una epidemia en China de hace algún tiempo, empezó a fines de diciembre del año pasado, ¿no? Lamentablemente, los chinos, por diversos motivos, no dieron la voz de alerta y recién el 23 de enero se decreta una cuarentena en Wuhan, la ciudad donde se originó esta epidemia. Se cierra totalmente la ciudad, está ahora en cuarentena, la gente no puede salir de sus casas, pero, por lo que pasó, ya 5 millones de ciudadanos ya habían salido afuera. Y son justamente ellos los que han estado viajando dentro de China y algunos fuera los que han propagado esta epidemia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Al 20 de febrero todavía se dice, de acuerdo a algunos cálculos, se dice que quizás la mitad de la población en China, obviamente Wuhan y la provincia de Hubei, que tiene como 50.000 habitantes, está en cuarentena, no se puede mover. ¿Qué significa esto? Que muchos trabajadores no pueden ir a su fábrica a empezar el trabajo, no hay el transporte, los ferrocarriles, los autos tienen restricciones en la circulación, y eso incluye, por ejemplo, no los productos que vienen de afuera en barcos, algunos tienen restricciones, no se puede desembarcar en el puerto porque no hay trabajadores. Entonces, imagínense ustedes, si las fábricas en China no trabajan al 100%, y ahora, el 20 de febrero, se calcula que quizás el 40% de las fábricas están trabajando en China, y de ese 40% que están empezando a trabajar, probablemente muchas no trabajan ni a la mitad de su capacidad, porque la mitad de sus trabajadores no han llegado al trabajo. Y eso, en China, si un trabajador viene de una provincia a trabajar, tiene que estar 2 semanas en cuarentena. Porque ustedes se imaginan, viene un trabajador en fábricas, por ejemplo, iPhone, tiene 1 millón de trabajadores en China, tiene fábricas que tienen 50.000, 30.000 empleados que trabajan en unos salones inmensos, uno puede contaminar a todos. Entonces, regresan a... Porque recordemos que el año nuevo chino fue del 23 al 30 de enero, se fueron a sus provincias, están regresando, pero tienen que esperarse 2 semanas para empezar a trabajar. Entonces, en conclusión, mucho de China, de su economía, todavía está paralizado. Si la maquinaria en China, si las fábricas en China no trabajan, va a haber una escasez, ahora, suponiendo que esto dure, por supuesto, si en un mes más esto ya se normaliza, obviamente eso no va a ser así, pero si esto continúa un mes más, los productos van a empezar a escasear. China produce el 90% de los televisores del mundo, por ejemplo, produce el 80% de las computadoras del mundo. Entonces, ¿usted se imagina si China deja de producir? Pero no solo eso. China produce partes y componentes. Por ejemplo, China produce casi todos los iPhones, estos aparatos muy sofisticados y caros de Apple, ¿verdad? China produce casi todos esos. Entonces, si las fábricas de iPhone no, de Apple en China no empiezan a producir, va a haber una escasez de iPhone pues en 3 semanas, un mes más. Ahora, no solo eso. China no solo produce el producto final, produce las partes y componentes de los celulares que, por ejemplo, fabrica Samsung, está en Corea, ¿no? Entonces, una paralización o una producción parcialmente de las fábricas en China podría ocasionar, repito, supuestamente, si en un mes esto no se soluciona, podría escasear, una escasez de productos finales, podría ocasionar una escasez de partes y componentes, y por supuesto, la demanda china bajaría de cobre, de hierro. China consume el 55% del cobre del mundo, consume el 60% del hierro del mundo, consume el 60% del cemento del mundo, consume el 20% del petróleo del mundo. Entonces, por eso es el temor, ¿no? Los precios de las materias primas podrían caer si las fábricas en China no se ponen a trabajar a 100% en los próximos 3 o 4 semanas, ¿no?
Ahora, ¿qué efectos puede tener esto en la economía del Perú, doctor Aquino, considerando que China es el principal socio comercial?
Cierto, cierto. Cuando uno se pregunta cómo se afecta un país, hay que tener eso, ¿no? Por ejemplo, los países más afectados van a ser pues Tailandia, Corea, Japón, donde comercian mucho con China, 30-40% de sus comercios con China, donde la mayoría de sus turistas vienen de China, ¿verdad? En el caso del Perú, el 28% de todo lo que exportamos va a China, entonces somos bastante dependientes. En Latinoamérica lo es mucho más Chile. Chile, el 34-35% de lo que exporta Chile va a China. Ahora, el 60% de lo cobre que vendemos va a China. El 70% del hierro que vendemos va a China. Casi el 70-80% de la harina y pescado va a China. Y estos productos constituyen casi el 60% de... Perdón, el 50% es todo lo que el Perú vende al mundo. Entonces, obviamente, podría tener un problema. Por el momento se ha observado una caída de los precios. Ha perdido en estos 2 meses, un mes y estamos 20 de febrero, este mes y 20 días que ha pasado del año, se ha observado una caída ligera del cobre. Si esto continúa, obviamente nos va a afectar. La esperanza es que, repito, esto se solucione en un mes. Bueno, la solución total vendría suponiendo que en un mes más ya las infecciones caen bruscamente, en marzo ya se controla y en abril ya podría reiniciarse hacia el 100% de las actividades. No tendría mayor efecto, porque si bien es cierto, ha bajado el precio del cobre, podría recuperarse en el segundo semestre. Entonces, el tema es si esto continúa, ¿no? Esperemos que no.
¿Cuánto es lo que se mueve en términos ya económicos este intercambio comercial? ¿A cuánto asciende?
El año pasado, por ejemplo, el Perú le exportó a China casi 13 mil millones de dólares, que repito, es casi el 28% de todo lo que el Perú vende. Ahora, también es importante el otro. El Perú el año pasado compró de China casi 11 mil millones de dólares, que es casi el 30% de lo que el Perú compra de China. Entonces, China es importante para el Perú no solo como un mercado donde vendemos mucho nuestros productos, sino también porque es un lugar de donde compramos la mayor parte de nuestros productos. Pero repito, si esto se soluciona en 2 o 3 meses, el impacto no sería mayor. Si esto se alarga, ahí sí realmente podríamos tener problemas. En el área del turismo, por ejemplo, ahí sí el Perú no tiene casi mayor problema, ¿no? El año pasado recibimos casi 4.4 millones de turistas y solo 40 mil vinieron de China, o sea, 1%. Entonces, no es el caso. Japón, el 30% de los turistas que van a Japón son chinos. Ahí sí Japón está sufriendo, Tailandia, Corea, por ejemplo. Entonces, en el caso del Perú, la afectación sería por el lado de las exportaciones, que podrían disminuir si esto, repito otra vez, continúa. En el tema del turismo no nos afectamos, solo el 1% de los turistas extranjeros son de China. Lo que sí hay vicisitudes es en la bolsa de valores, ¿no? En el dólar, por ejemplo, que se está apreciando, ¿no? Porque si la economía china se debilita, se supone que Estados Unidos sigue siendo fuerte, el dólar se fortalece, el sol se debilita, la moneda peruana se podría depreciar, eso podría ser un problema. La bolsa de valores también del Perú ha experimentado una caída porque la bolsa de valores de Perú depende de las empresas mineras, ¿no? Entonces, como las acciones en cobre han caído, nos está afectando. Pero Perú es un país realmente con suerte. Si bien es cierto, nos perjudicaríamos con lo del cobre, nos beneficiaríamos, de hecho nos estamos beneficiando por el oro, el 30% de lo que exporta es cobre, pero también casi el 30% de lo que exporta es oro. Y cuando hay incertidumbre en la economía mundial, cuando hay crisis, el oro sube, y el oro está subiendo desde hace varios meses. Entonces, podría compensar eso lo malo de la baja del precio del cobre. Tenemos oro y está subiendo.
En lo que concierne al precio del dólar, ¿se va a seguir depreciando mientras se mantenga esta situación de incertidumbre en China?
Sí. Bueno, el dólar es volátil en realidad. Por ejemplo, ayer el dólar un poco bajó de precio porque hubo noticias optimistas de China. ¿Cuál noticia? Primero, que lo bueno es que ya hace 16 días el número de infectados en China está cayendo. Entonces, por eso un poco el mundo está optimista. Aparentemente ya se está controlando, aparentemente digo, porque esto hay, como dicen los enfermos de la salud, hay que esperar unos días más. Aparentemente el número de infectados está cayendo, entonces significaría que ya la epidemia está controlada, el pico ya pasó. Y lo otro es que el gobierno chino va a tomar medidas de estímulo, va a bajar su tasa de interés, va a prestar dinero a sus empresas para que puedan sortear este mal momento. Entonces, hay a veces sube, a veces baja, pero se supone que si la economía china se recupera, el dólar podría bajar, porque claro, ya la moneda china también se volvería fuerte porque su economía se recupera.
Ahora, hace unos días, en una entrevista que concedió el presidente de la República, él mostraba algunos indicadores respecto a la exportación de Perú hacia China, ¿no? Pero decía que una de las salidas que podría ocurrir si es que esta situación de crisis se prolonga es encontrar nuevos mercados. ¿Con facilidad se pueden encontrar nuevos mercados de la magnitud que tiene China?
No, lamentablemente no. Por una sencilla razón, porque el 97%, escuchen bien, el 97% de lo que el Perú le vende a China son minerales, cobre, hierro fundamentalmente, zinc, plomo en menor medida, harina y pescado, y después un poquito de petróleo y gas natural. Y obviamente, ya hemos dicho, China es el país que más demanda en el mundo ese tipo de cosas. El 3% de lo que vende a China son, por ejemplo, uvas, por ejemplo, arándanos, mangos. Eso sí podríamos encontrar mercado en otros países, pero un país de las dimensiones de China que demande materias primas, por el momento no hay. La esperanza es la India, ¿no? India sí está creciendo, India tiene todas las posibilidades de convertirse, ahorita no, 5 o 10 años quizás, otra China. Entonces India podría ser un país que demande materias primas, porque también India crece rápido y como China tampoco tiene muchas materias. Entonces, la verdad, por el momento no, o sea, no está fácil encontrar mercado para el cobre y el pescado, porque China es el mayor mercado. Para mango, arándanos, uva, nuevos productos que estamos exportando a China, sí, porque el mundo no puede contar.
Además que el peso mayor de exportaciones está en los minerales, ¿no?
Sí, pues claro, ese es el tema, o sea, repito, China es el mayor mercado para el 60% del cobre, el 70% del hierro, el 80% de la harina y pescado. Entonces no es fácil encontrar compradores de esa dimensión. Un dato más, el 2018, China era el mayor mercado para minerales y el segundo era Estados Unidos. El año pasado a Estados Unidos le hemos vendido 60% de lo que vendimos el año 2018. Entonces el mercado de Estados Unidos se ha caído. Entonces el único mercado grande ahorita para minerales es China, y Estados Unidos no lo va a respetar. Hace 20 años, Estados Unidos ya no es lo de hace 20 años. Por esa razón, o sea, Estados Unidos ya no es el centro de manufactura, pues todas sus fábricas han ido justamente a China, ¿no? Entonces, ¿para qué demanda cobre y hierro? Justamente para producir bienes. Y Estados Unidos, muchas empresas se han mudado a China u otros países porque justamente es muy caro producir en Cuba. Entonces, Estados Unidos ya no es el gran demandante de materias primas que lo era hace 30, 40 años antes de que China se lo gane.
Doctor Carlos Aquino, la verdad que es un gusto haber conversado con usted, nos ha ilustrado sobre los efectos que se pueden tener, ojalá que esta situación se logre superar. Como usted decía, han bajado los índices de la prevalencia en el caso del coronavirus en China, y es un buen síntoma de todas maneras, pero ojalá que en el menor tiempo posible se logre solucionar. Le agradezco la gentileza con RCR, muy amable su parte.
No, usted es muy amable.
Muy amable, gracias. Era la comunicación con el doctor Carlos Aquino Rodríguez, economista, investigador, experto en economía asiática, ¿no? Y en realidad nos ha ilustrado y la manera tan detallada como tiene el efecto de la economía china en el mundo, ¿no? Él lo ha calificado que desde hace 15 años China es la locomotora de la economía, ¿no? Es la principal demandante de materia prima, pero también ha dicho que ciertamente hay preocupación, pero se está trabajando, ¿no?, en China para lograr superar, ¿no?, esta situación de coronavirus, ¿no? El 16% de la economía del mundo la domina China. El 40% solamente hoy de trabajadores, decía, está siendo ocupado en China, ¿no? Y puso varios ejemplos. El 90% de televisores en el mundo es producido en China. Partes y componentes de los celulares Samsung, en su totalidad, son fabricados en China, ¿no? Y en el tema de las exportaciones peruanas, 28% de lo que exportamos va a China. 13.000 millones de dólares, que es el 28% de las exportaciones de Perú, van a China, ¿no? Y la importación es de 11.000 millones de dólares. Eso es un poco para tener en cifras gruesas el efecto que podría tener la situación realmente frente al coronavirus y naturalmente los efectos económicos.